Dígalo conmigo, quiero ser como tú. ¿Alguna vez, alguna persona tiene alguna persona a quien se quiere parecer? Que usted diga, bueno, yo me quisiera parecer a alguien. Alguna persona que usted realmente admire y diga, yo me quisiera parecer a esta persona. Posiblemente tenemos en la mente alguna persona a quien nos queremos parecer. Pero Juan capítulo 4, verso 10. En esta entrevista que tiene Jesucristo con la mujer samaritana, déjeme decirle que hay esa plática de Jesús con la mujer samaritana está cargada realmente de una revelación divina. Está cargada de un momento en el cual Dios se revela a la mujer samaritana de una manera tan grande y tan explícita que realmente quisiéramos nosotros haber tenido el momento de encontrarnos personalmente con Jesús y entender lo que esta, oír lo que esta mujer escuchó. Realmente dice Juan capítulo 4 verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a leerlos todos juntos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es que te dice dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Puede sentarse. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, o como seres humanos, entendemos perfectamente el concepto del agua. Entendemos perfectamente la necesidad que tiene nuestro cuerpo de agua. Pero el agua para esta mujer samaritana se convirtió simplemente en una excusa que Jesucristo utilizó para venir con esta mujer y pedirle agua a una sociedad en la cual esta mujer samaritana y este Jesucristo judío no tenían relación entre uno y otro. Sin embargo, Jesucristo se refirió a la mujer samaritana y entonces le pide de beber. Indudablemente que en la vida hay un sinfín de cosas que no sabemos. Muchas de esas son cosas que no aprendimos por falta de no haber ido a la escuela para aprenderlas. Algunas otras porque nunca nos han interesado. Algunas otras porque están totalmente fuera de nuestro alcance. Pero en el caso de la vida espiritual no sabemos mucho de ella a menos de que la aprendamos en la escritura y estemos dispuestos a creer tal y como la Biblia nos la muestra, para que la conozcamos y aceptamos. Nosotros hay muchas cosas que ignoramos. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre conmigo, cuando una persona me dice, hermano, ¿qué le pasó a usted? ¿Qué tiene? No, pues tengo este problema. Ah, tómese 5 Tylenol con una Coca-Cola y un café. Y entonces usted, mire, se le quita todo el dolor. Y entonces yo saco cuentas y digo, no, ¿qué tal? Y estiro la pata. Mejor no. Entonces amablemente le digo, sí hermano, muchas gracias. Y entonces llego yo a la conclusión y digo, no 5 Tylenols. Yo estoy muy, muy delicado en el sentido de que yo no hago ese tipo de cosas, porque en realidad yo no tengo conocimiento de cuánta dosis tiene un Tylenol. Entonces como yo no tengo la más mínima idea cuál es la dosis que tiene, yo no determino medicarme a mí mismo. Cierta ocasión fui a predicar a North Carolina. Y entonces había viajado todo el día y había llegado a las 5 de la tarde. Y me dice el pastor, a las 6 de la tarde comienza el primer servicio donde tienes que predicar esta noche. Prediqué 10 veces durante esa semana y el pastor me recibe y me dice, esta noche a las 6 de la tarde empieza el servicio, así que tienes una hora para arreglarte e irnos. Entonces la hermanita, la esposa del pastor, muy amablemente me dice, pastor, usted necesita una pastillita de estas que le va a relajar un poco, porque viene muy cansado. Y me dices, tómese la pastilla, es una pastilla muy buena, lo va a ayudar. Y entonces empezó el servicio, yo estaba sentado en la primera banca y empezó el servicio, me tomo la pastilla, Y cuando entonces me toca a mí el momento de empezar a predicar, sentí que todo el santuario se movió y me agarré del púlpito y dije, ojalá esto me sostenga. Yo decía, Señor, si es tu espíritu, háblame, porque aquí ya se puso la cosa difícil. Entonces resulta que yo no me medico, hay muchas cosas que usted no sabe, hay muchas cosas que yo no sé, mas sin embargo en la vida espiritual tenemos que recurrir, dígalo conmigo, en la vida espiritual tenemos que recurrir a Dios. En la vida espiritual tenemos que recurrir a Dios para entender el sentido de la vida espiritual. Si a usted le duele la cabeza, no es un asunto espiritual, es un asunto carnal. Le duele la cabeza, pero si le duele el alma, entonces es un asunto espiritual. Si su espíritu está decaído, es un asunto espiritual. Si usted tiene un problema de una raíz de amargura en su corazón, entonces tiene un problema espiritual y necesita ser tratado de manera espiritual. Ahora, Jesucristo habla con esta mujer y le dice, si conocieres el don de Dios. Uno de los grandes deseos del ser humano, uno de los grandes deseos del ser humano es nada menos que poder hacer que este cuerpo llegue a la inmortalidad. Uno de los grandes deseos del ser humano es querer hacer que este cuerpo llegue a la inmortalidad. Muchos otros están tratando de mantenerlo sin los efectos del envejecimiento, y otros han intentado encontrar la manera de traerlo a la vida después de que ha muerto. Sin embargo, la plática que Jesús sostuvo con la samaritana nos deja ver claramente que hay mucho dentro de la vida espiritual y que ni siquiera estamos capacitados para explicar desde el punto de vista humano. Y por tal razón, la única manera de saber un poco de ello es acercarnos a las Escrituras. Querido, mucho ha fantaseado el ser humano con tratar de mantenerse vivo por largo tiempo. Mucho ha fantaseado el ser humano tratando de encontrar la pócima mágica de poder permanecer eternamente. Mucho ha fantaseado el ser humano tratando de mantenerse sin envejecimiento. Mucho ha tratado el ser humano de poder decir, voy a estar presente aquí por largo tiempo porque encontré la manera de vivir más que todos los demás. El ser humano ha fantaseado mucho con la idea de querer alcanzar la inmortalidad. El ser humano desde los inicios de la humanidad ha tratado de encontrar el secreto del elixir de la eterna juventud. Muchas veces nosotros cuando llegamos a determinada edad, cuando tenemos 17, 18 años, decimos yo quisiera tener 20. Pero cuando llegamos a los 20 decimos yo quisiera tener 15. Entonces resulta que no hay manera de regresar. El hombre ha fantaseado con la forma, con la idea de querer llegar a la inmortalidad. Pero Jesucristo hágase una declaración a la mujer samaritana que es por demás pertinente e importante. Escuche bien esto. Dígalo conmigo. Durante la vida tengo que aprender a prepararme para encontrarme con mi Creador. Se lo voy a repetir. Durante la vida tengo que aprender a prepararme para encontrarme con mi Creador. Cuando nosotros entendemos la importancia de que en algún momento, no importa cuándo es, escuche bien, porque no es importa, posiblemente va a ser en la edad joven, posiblemente en la edad adulta, o posiblemente en la edad anciano o anciana. Pero llegará un momento indiscutible en el que usted y yo nos encontraremos con nuestro Creador. Ahora, nosotros somos muy dados a cultivar muchas cosas en nosotros. Por ejemplo, su servidor, yo me corto el pelo cada tres semanas. Cada tres semanas voy y me corto el cabello porque quiero cultivar esta cabellera. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace usted? Posiblemente dice cada tres meses yo me pinto el pelo porque no me gustan las canas. Entonces se pinta el pelo y dice yo voy a mantenerme más o menos. O posiblemente usted dice todas las mañanas voy a caminar o voy a correr porque quiero mantener este cuerpo en buena forma. Cualquiera de estas cosas, de lo cual es importante. Pero hay una cosa interesante que no podemos resolver. No podemos resolver el momento en el cual nos encontraremos con nuestro Dios, con el Creador, con aquel ser supremo que ha previsto un momento en su calendario para que nosotros nos encontremos con Él cara a cara y entonces podamos rendirle cuenta de lo que hemos hecho en la vida. Jesucristo le dijo: si conocieras el don de Dios. Jesús reveló al mundo todo lo que seremos una vez que hayamos pasado a los terrenos de lo eterno. Dígalo conmigo: Jesús reveló al mundo todo lo que seremos una vez que hayamos pasado a los terrenos de lo eterno. Mahoma no nos puede explicar lo que significa la resurrección. La filosofía no nos puede explicar lo que significa la resurrección. Pitágoras no nos puede decir cuál es la ecuación matemática que vuelve el cuerpo a la vida. La medicina no nos puede enseñar a nosotros que hay una inyección preparada solamente para los grandes y famosos millonarios que tienen la posibilidad de comprar una inyección que los va a regresar a la vida después de muerto. Mucha gente está poniendo a sus mascotas en una cápsula porque lo van a revivir posteriormente, o ellos mismos están comprando un espacio en una cápsula porque cuando llegue el momento que la ciencia pueda avanzar hasta determinado lugar, van a volver a la vida. Querido, Dios Jesucristo le dice a la mujer samaritana: si conocieres el don de Dios. Esta mención es importantísima para nosotros. Una de nuestras tareas como cristianos debería ser precisamente esa: tratar de entender las implicaciones de lo que significa el don de Dios. La mención de Jesucristo nos aclara que no entendemos y no conocemos ese don. Y en realidad esa es la razón por la cual se nos hace muy fácil dejarle. O simplemente no afanarnos en la búsqueda de ese supremo bien que solo viene de Dios. Jesucristo le menciona a la mujer: si conocieres el don. Eso es todo lo que el hombre quiere ser. Es lo que hemos tratado de alcanzar bajo métodos y búsquedas que no han fructificado a nuestro favor. El hombre quiere ser, el hombre quiere llegar a un determinado lugar. La persona de Jesucristo mostró el don de Dios en todas sus formas. Dígalo conmigo: la persona de Jesucristo mostró el don de Dios en todas sus formas. Todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra son los más grandes deseos que han estado en el corazón del hombre desde siempre: lograr dominar la naturaleza, lograr dominar todo lo que está en su entorno, llegar a ser más allá de lo que hoy somos. Precisamente por esa razón de que el hombre busca ser más de lo que puede ser, es que hemos caído en el engaño. Querido, si usted mide 5 pies y 4 pulgadas, esa es su estatura. Se puede reducir, pero no se puede aumentar. Se puede reducir, pero no se puede aumentar. Jesucristo dice muy claramente que somos exactamente lo que Él determinó que fuéramos. Nosotros, ahora cuando vemos la persona de Jesucristo, podemos mirar que Jesús reveló, enseñó en todas sus formas el don de Dios. Nosotros quisiéramos, ¿cuántos de ustedes han tenido una experiencia espiritual fuera de lo normal? Una experiencia espiritual fuera de lo normal. Le voy a explicar. Por ejemplo, en esta ocasión, mientras voy en mi camioneta, el Señor me dice: no rebases el carro porque te vas a matar. Porque Dios me lo dijo y porque le creí a su voz, hoy estoy vivo. Porque la persona que a mí me rebasó se mató, se chocó de frente contra otros dos carros. Ese es un momento de Dios para tu vida. Ese es un momento en el cual Dios te llama y te da una resolución de Él. Y ese es un momento en el cual nadie puede saber lo que va a pasar un segundo más tarde. Más sin embargo, hay un momento de Dios que prepara para ti, para que tú entiendas que hay un momento espiritual. Hay un momento en el que Dios espiritualmente, personalmente, quiere tratar contigo. Te voy a explicar otra cosa. Cuando Dios trata contigo, y escucha esto porque es una cuestión bastante problemática. Cuando Dios trate contigo y te diga algo personalmente a tu corazón o a tu alma, repite conmigo: más vale que yo haga caso. Una vez más: más vale que yo haga caso. Porque cuando Dios viene y te advierte algo, es porque el determinado momento que Dios ha preparado por el cual te advirtió, ese momento va a llegar más rápido de lo que tú crees. Ese momento va a llegar cuando el Señor a mí me dijo, no rebases esa camioneta. No pasaron 30 segundos en la que yo ya vi todo el desarrollo del accidente y yo mismo miré cómo estas camionetas chocaron unas con otras. Yo estaba 30 segundos. La palabra de Dios a mi corazón era 30 segundos por adelantado en el tiempo y libró mi vida. Cuando tú tengas una experiencia de Dios sobrenatural, espiritual, por favor atiende a la voz de Dios. Posiblemente usted diga, yo todavía no he tenido una experiencia espiritual, pero Dios va a preparar un momento para usted. Y lo que es interesante para usted es que usted sepa identificar el momento en el que Dios le da a usted una palabra de Él. Posiblemente usted diga, bueno, yo no soy tan espiritual, no soy tan cristiano, todavía no creo mucho, todavía estoy entre dos aguas, todavía no sé exactamente quién soy. Pero Dios quiere realmente llamar tu atención. Y cuando Él llame tu atención con un momento espiritual, te garantizo, querido, que si tú haces caso, salvarás tu vida. Pero si no atiendes a la voz del Espíritu, perderás la vida. Tan serio como eso. Jesucristo era un ser 100% espiritual. Hay muchas cosas que hoy no hemos podido resolver en el campo del cuerpo. Y nada hemos avanzado en la cuestión del espíritu. No hay manera de vencer las fuerzas de la naturaleza a no ser que sea Dios. Y mucho menos que te obedezcan. Cierta ocasión estaba en una iglesia. Y este predicador estaba hablando y había en la iglesia en el cielo, en el techo de la iglesia habían dos cristales que eran por donde entraba la luz a la iglesia durante el día. Y esa iglesia estaba bien alta y tenía esos dos cristales arriba. Y cuando este predicador estaba hablando, dijo, si cayera un rayo en este momento. Y cuando dice cae un rayo, se iluminó toda la iglesia, porque había sonado un rayo justamente en ese instante. Y la gente se asustó, claro que sí. Ahora, nosotros no tenemos posibilidad de dominar la naturaleza. No tenemos posibilidad nosotros de hacer nada en ese sentido. Mas, sin embargo, Jesús era 100% espiritual y lo demostró al caminar sobre las aguas. Mateo capítulo 14, 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Querido, te voy a explicar algo interesante. Ningún ser humano tiene poder sobre la naturaleza. Cuando va a ocurrir, por ejemplo, un maremoto y empieza a moverse la tierra, la ciencia, los grandes hombres de ciencia, gracias a Dios por ellos, tienen sensores en el mar que determinan la velocidad y la altura de las olas, determinan el calentamiento del agua, determinan muchas cosas, pero ¿cuándo ocurrirá? Nadie lo sabe. Más sin embargo, Jesucristo, en el momento en el que Jesucristo nos muestra a nosotros que Él es 100% Dios, 100% espiritual, dice la Biblia que Jesucristo llegó a sus discípulos caminando sobre el agua. Te voy a explicar algo interesante. El agua es un elemento que usted lo sabe, gaseoso, líquido y sólido. ¿Qué ocurrió? El cuerpo de Jesucristo perdió el peso. El agua se hizo sólida. ¿Qué ocurrió? Físicamente no podemos explicarlo. Humanamente no podemos explicarlo. Pero espiritualmente podemos explicarlo porque el espíritu no tiene peso, porque el espíritu, su materia es espiritual y entonces no está regulada por las leyes físicas de este mundo. Jesucristo tenía potestad sobre el agua, sobre las leyes físicas, sobre cada una de las cosas de esta tierra. Por eso era 100% Dios. Y nos ha demostrado a nosotros que si nosotros somos capaces de creer en Él, nos va a hacer pasar no sobre las aguas. Nos ha dicho que nos va a llevar a su patria eterna más allá del sol. Y al pasar por los límites del sol a una velocidad más rápido que la luz, nuestro cuerpo no se va a desintegrar porque seremos 100% espíritu, tal y como Dios es espíritu, y entonces nada tendrá potestad sobre nuestro cuerpo. Jesucristo era 100% espiritual. Caminar sobre el agua era algo que solo Jesús, Hijo de Dios, podía hacer. Nadie lo puede repetir. Nadie puede compararse con aquel precioso entre 10,000. Nadie puede compararse con el nombre que está escrito en la eternidad con letras de oro, que dice Jesucristo, ese es nuestro Señor. La muerte no tiene poder sobre Él. La resurrección ha sido el deseo más grande del ser humano. Hoy hay quienes depositan sus cuerpos en cápsulas para que en el momento cuando la resurrección pueda ser efectuada, ellos sean de los primeros que sean vueltos a la vida. Este pensamiento también fue el que llevó a los egipcios a embalsamar los cuerpos, por cierto, los más famosos del mundo, esperando que la persona que depositaban en la tumba pudiera volver a la vida, porque los faraones se decían dioses. Sin embargo, en el lugar de los que han podido volver a la vida, solo se encuentra escrito con letras de inmortalidad el nombre de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15 verso 5 dice: Jesucristo, ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Usted y yo no nos podremos parar enfrente de nuestra propia tumba. Usted y yo vamos a estar dentro de nuestras tumbas, pero no podremos pararnos enfrente de nuestra tumba. Cuando yo tuve una experiencia espiritual hace muchos años, en la cual miré a mi cuerpo desde a una altura que no puedo determinar, miré mi cuerpo allá abajo y mi cuerpo no se podía mover. Tuve una experiencia espiritual 100%. Ahora, ocurre una cosa: cuando nosotros vayamos a la tumba a ser depositados, querido, no podremos pararnos frente a nuestra tumba. No podremos leer el epitafio que dirá afuera de nosotros. Hay mucha gente que dice: se murió el hermano, y luego dice la familia: hoy tenemos un ángel que nos vigila desde el cielo. No te hagas ideas ilusas. No tienes ningún otro ángel que murió aquí y crees que está en el cielo. No está en el cielo. No creas que te está vigilando y te está cuidando. Hoy se llevó un angelito, hoy tengo un angelito. No es cierto. Nadie va a llegar al cielo primero. Todos vamos a llegar juntos. Se muere una persona y dice: ay, hoy tengo, mi mamá se murió, está en el cielo vigilándome y apoyando. No está en el cielo apoyándote. Eso lo dicen muchas personas para más o menos mitigar el dolor de las personas que perdieron el familiar. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que está determinado para todo hombre y toda mujer que muera una sola vez y después el juicio. Muchas veces escuchamos el testimonio de la gente que dice: se murió, hoy tenemos un ángel en el cielo. No es cierto. Vamos a llegar al cielo cuando sea el momento de llegar al cielo. Por supuesto que esto no le gusta a nadie. Todavía queremos seguir pensando que mi abuela, que se murió, que me va tanto, es un ángel que me protege. No te está protegiendo ni un ángel que se llama tu abuela. Los únicos ángeles creados son los que Dios creó. Cuando el hombre se muere, no se convierte en ángel. ¿Amén? Pastor, es que yo por toda la vida creí que yo tenía un ángel en el cielo, que era mi abuela. Tú puedes seguir creyendo lo que quieras, pero la Biblia no dice eso. La resurrección ha sido el deseo más grande del ser humano. Jesús venció la muerte mediante haber entregado su vida. No murió porque no pudo mantenerse vivo, sino que más bien murió porque entregó su vida por la tuya. Te voy a explicar algo. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario porque la muerte le quitó la vida. Jesucristo no es como tú y como yo. Alguna vez alguien dijo: Jesucristo estaba deprimido. No seas tonto, Jesucristo nunca estuvo deprimido. Jesucristo nunca estuvo deprimido. Jesucristo nunca estuvo enfermo. Jesucristo nunca se sintió deprimido ni enfermo. Porque si eso fuera sido así, no fuera Dios, querido. Hay gente que dice: Jesucristo se deprimió. Jesucristo nunca se deprimió. Por eso, cuando estaba frente a la cruz, no habló, enmudeció, no hubo queja. Porque era Dios. Si no, ¿qué caso tendría servirle? Por eso yo ya no creo en Superman. Nunca he creído en el hombre araña. ¿Por qué crees que yo nunca he creído en el hombre araña? Porque yo no vivo en Nueva York. Aquí el hombre araña se muere de hambre, no tiene dónde subirse. Aquí si fuera hombre araña ya lo hubiéramos aplastado. Por eso yo no creo en el hombre araña. Si Jesucristo no hubiese tenido poder sobre la muerte, entonces significaba que tampoco nos puede levantar a nosotros de la muerte. Escúchame en esta parte. Jesucristo tenía poder y dominio sobre los demonios. Los demonios conocían su poder y su persona más que el ser humano. Muchas personas piensan que si van a jugar con la Ouija, si van a ver al adivino, si los van a ensalmar con albahaca, si le van a rayar un huevo, si lo van a llevar a que le tiren las cartas, o van a ir a que le lean la mano, pues depende que te escribas. Piensan que las personitas estas, que se asumen tener verdad, que asumen poder hacer algo, que asumen poder decirte 30 segundos, te van a decir el número de la suerte. Y si se saben el número de la suerte, ¿por qué siguen siendo pobres y miserables ellos? ¿Por qué no lo agarran para ellos? Y luego resulta que todo el mundo está creyéndole al pulpo que adivina quién ganará el partido. Y el pulpo se muere y lo embalsaman al pulpo. Y le llaman el pulpo inteligente. Pues como tenía tantas patas, mete una en cada cajón. Nosotros muchas veces, querido, el demonio conoce a Jesucristo más que usted. El demonio conoce que Jesucristo es rey por sobre todo, más que usted. El demonio entiende que con Jesucristo no se puede jugar como lo hace usted y yo muchas veces. El demonio entiende que no le puede decir chuchito como muchos le dicen. No, él es Dios. Y por eso el demonio, cuando vio a Jesucristo venir, le dijo: ¿qué tienes en mi contra, Jesús, Hijo del Altísimo? Porque sabía que Jesucristo tenía potestad sobre los demonios. No simplemente podía caminar sobre el agua, no simplemente podía regresar de la tumba, podía decirle al demonio: sal fuera. Y en ese momento salía. Y no había demonio que dijera nada, porque aquel es el dueño de la vida. Y por eso le dijo: ¿por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? Porque si Jesucristo hubiese querido, hubiese mandado al demonio al infierno. Ahora sí que lo hubiera mandado el demonio. Jesucristo tenía poder y potestad. Los demonios lo conocían y temblaban cuando oían su nombre. Por eso, cuando oyen el nombre de Jesucristo, los demonios todavía saben que ese nombre es poderoso, porque es eterno. Y porque cuando se juntan los cristianos, a cuales aquellos llaman locos, saben que aquellos locos, que muchas veces no tienen escuela y no tienen clase, y que ni siquiera se visten bien y no se peinan adecuado, y que no saben otro idioma, oran al Señor, y el demonio dice: yo no sé quién sea este ignorante, pero sé quién está con este ignorante. No importa quién eres tú, importa quién está contigo. Quítale la silla presidencial a Obama y me dices quién es. Por eso, cuando le quitaron la silla presidencial a Bush, ¿quién es ahora? ¿Sale en la noticia todos los días? Sigue siendo un expresidente. Pero ya no tiene el poder, ¿verdad que no? Mientras estaba sentado en la silla de presidencial, es el hombre más poderoso del mundo. Porque tiene, como dijo el secretario de Estado, tenemos el ejército más poderoso del mundo. Eso lo dijo el secretario. Ahora te voy a explicar una cosa. Cuando los demonios miraban a Jesucristo, decían: ¿qué tienes en mi contra? Jesús le dijo a este demonio, al ver Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Querido, pon atención por favor a esto. Es el último sermón, así que voy a tardar como hora y media más. Estoy calentando motores. Jesucristo, cuando este demonio ve a Jesucristo, el verso de Lucas capítulo 8, verso 28, es muy explícito, muy claro, muy revelador. Y dice que el demonio, al ver a Jesús, lanzó un grito. Eso es para que se despertara alguien que yo vi que estaba cabeceando. ¿Por qué gritó el demonio? ¿Por qué reaccionó el demonio? Número uno. Cuando a usted le dan una mala noticia, ¿qué es lo primero que hace? ¡Ah! ¿Verdad que sí? ¿Por qué reacciona? No le están pegando, no lo están pellizcando, pero ¿por qué reaccionó? Porque la noticia entró por sus oídos y llegó hasta su corazón y causó un impacto dentro de usted. Ahora, el demonio, Jesucristo lo veía. Y el demonio veía a Jesucristo. Los discípulos no veían al demonio. Pero Jesucristo veía al demonio y el demonio veía a Jesucristo. Y cuando lo vio venir, el demonio dijo: este es Jesucristo, no puedo estar aquí. Pero la segunda cosa que hizo el demonio, y que yo quisiera que usted y yo presentáramos esa misma imagen ante Dios, dice que se postró a sus pies. ¿Cómo hizo el demonio? Te voy a explicar algo. Espero que no te pase si no estás preparado. Pero si te llega a pasar algún día y te encuentras cara a cara con un endemoniado, más vale que salgas corriendo si no estás bien. Mejor que digas: patitas, ahora es que te quiero. El demonio reaccionó y se hincó frente a Jesucristo y se postró ante la personalidad de Jesucristo. Era un demonio. No era un demonio. Era una legión de demonios. Eran miles de demonios. Que cuando vieron a Jesucristo se hincaron inmediatamente. ¿Sabes una cosa? Lo mismo que muchas personas cuando ven algo superior a ellos se le hincan y se le rinden. Por eso tú y yo muchas veces cuando sentimos que la autoridad está cerca, calladitos. Es más, si la esposa no está, podemos hablar. Pero cuando esté la esposa, mi amor. No nos hagamos porque es verdad. Cuando el demonio vio a Jesucristo venir, se gritó, ¡gritó! Y se hincó a los pies de Jesucristo. Yo no quiero que usted sea un demonio, yo quiero que usted sea un salvado por Cristo. Y que cuando nos rindamos ante su majestad, es porque entendimos lo superior que era Él. Es porque entendimos que no podemos doblar nuestra rodilla a alguien menor que Jesucristo. Porque entendimos que si yo me he de rendir a alguien, será aquel que es eterno. Porque si yo me voy a rendir a alguien, será alguien que me puede levantar de la muerte. Porque si no, no tiene caso rendirme ante una personalidad que me va a dejar que me pudra en la tumba. Por eso el demonio se postró ante Jesucristo, porque vio la misma imagen de Dios. Tenía poder sobre la materia. La única cosa que los brujos y agoreros de Faraón no pudieron hacer cuando se enfrentaron a Moisés fue transformar el polvo en piojos. Te voy a explicar algo. Eso dicen los científicos, ¿ok? Yo sé algunas cositas nomás porque hay una biblioteca que se llama Google. Dice la Biblia que cuando llegó Moisés y extendió la vara, los brujos y agoreros vinieron y extendieron la vara y también sus varas se convirtieron en culebras. ¿Ok? Ahora te voy a explicar que la vara es un ser vivo porque venía de un árbol que era un ser vivo. ¿Ok? Por eso la vara, aunque esté fuera del tronco, ¿qué ocurre con las varas? Le sale una ramita, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, bueno, algunos de ustedes posiblemente no conocen las matas de coco? Yo recuerdo mucho las matas de coco, porque cuando me subí a una me fue como en feria. El coco se cae de la mata y se queda en el suelo. Pasa un tiempo y el coquito le sale una ramita. Y entonces el coquito le sale la ramita. Y la ramita que está saliendo del coquito se está alimentando del agua que el coco tiene adentro. Y cuando esa ramita llega al momento de terminarse esa agüita que está ahí, esa cavidad que está dentro del coquito se convierte en una masa blanca. Y entonces resulta que ese coquito, aunque está café y parece que no tiene nada, si sigue ese coquito tirado en el suelo, tarde que temprano va a producir una ramita, que significa que en ese coco, que ya no pertenece a la mata, todavía hay vida. Ahora, cuando los brujos y agoreros de Faraón vinieron y se encontraron con Moisés, y entonces Moisés extiende la vara de Moisés, la víbora que Moisés trajo a través de la vara por el poder de Dios, se comió las víboras de Faraón y sus varas, hasta las varas perdieron. Pero cuando Faraón quiso seguir compitiendo con Moisés, le dijo a sus brujos y agoreros: repítanme cada cosa que hace Moisés. Y dice la Biblia que entonces Moisés tocó el suelo y el polvo se convirtió en piojos. El piojo, yo estoy seguro que algunos de nosotros hemos tenido piojos. No lo diga para no avergonzarse, se están rascando algunos. Ya les agarró la picazón. Y luego dice: no, son caspa, hermano. Pero dice la Biblia que cuando Moisés extendió y golpeó el suelo, el polvo se convirtió en piojos. Y cuando los agoreros y los brujos de Moisés tocaron el polvo siguió siendo polvo. Porque el polvo es materia muerta. Y dicen los científicos que la materia no se destruye, solamente se transforma. Entonces lo que ocurre con el polvo, querido, como es una materia muerta, solamente Dios en el Edén pudo agarrar el barro polvo y lo creó y lo formó y lo sopló y le dio vida, cosa que el ser humano no, nunca podrá hacer, porque la materia solamente obedece al Creador. Dale un aplauso a tu Señor, por favor. La materia solamente obedece a tu Creador. Es hermoso, Jesucristo tenía poder sobre la materia. Por eso cuando Jesucristo se para en aquellas bodas de Caná de Galilea y le dice a los hombres: llena las tinajas de agua y ahora llévesela al muestresala, el agua se convirtió en otra cosa, porque Jesucristo tiene poder sobre la materia. Tenía poder, tiene poder para discernir los pensamientos. Si nuestros pensamientos no se pueden esconder, mucho menos lo pueden hacer nuestras acciones. Apréndete esa, por favor. Si mis pensamientos no se pueden esconder, mucho menos se pueden esconder mis acciones. Repítelo conmigo, por favor. Si mis pensamientos no se pueden esconder, tampoco se pueden esconder mis acciones. Te lo voy a poner fácil. Cuando vayas en tu carro, ahorita no te va a pasar, porque es diciembre. Y aquí la temperatura no permite esas exhibiciones. Pero cuando vayas en tu carro en verano y veas que en la calle de tu casa, la vecina se le ocurrió que no quiere ir a pagar un bronceado y entonces se puso en bikini en el pasto de su casa. Y entonces dice, pues hay que ir a ver a la vecina. Y entonces estás parado ahí entre la duda. Y luego entonces empiezas, yo tenía que ir a la oficina hoy. Y como la oficina está cerca por ahí donde estaba la vecina, tú quieres pasar ahí cerca de la oficina. Y entonces resulta que tu pensamiento y el mío viaja mucho más rápido que el deseo que está en nuestro corazón escondido. Pero Dios te dice hoy que tus pensamientos tampoco están escondidos. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que hablas, Él sabe lo que haces, Él lo sabe todo. Por eso es Jesucristo, por eso es Dios, por eso le dijo a los fariseos muy claramente en Mateo capítulo 9 verso 4 y conociendo Jesús sus pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? No importa lo que estés pensando, Dios sabe lo que estás pensando. No importa que tú lo creas o no lo creas, Él lo sabe. Restableció sus heridas en 3 días. Creo que hoy voy a terminar porque ya son las 1:25. ¿Y usted tiene una cita a comer a qué horas? Es más, no nos vamos a ir de aquí hasta que me incluya la lista. Acuérdense que ya no somos 5 de familia, ahora somos 4. No le dio risa al joven, ¿ok? Cuando Jesucristo restableció sus heridas en 3 días. Escucha bien esta parte. Y ahí voy a terminar. Dice la Biblia, y no estamos hablando de la crucifixión, pero quiero mostrarte el poder de Jesucristo a través de su resurrección. Jesucristo fue llevado a la tumba y fue depositado en la tumba. Y dice la Biblia, porque fue muerto el viernes, que era el día de la Pascua, fue muerto antes de las 6 de la tarde y sepultado antes de las 6 de la tarde, y fue puesto en la tumba antes de las 6 de la tarde del viernes. ¿Ok? Jesucristo fue puesto en la tumba un viernes antes de las 6 de la tarde, porque entonces resulta que el día séptimo era día de reposo y los judíos no hacían nada en el día de reposo. Jesucristo fue puesto en la tumba el viernes antes de las 6 de la tarde y el domingo a primera hora del domingo. Significaba entonces viernes en la noche, 6 de la tarde, sábado 6 de la tarde, eran 24 horas, más domingo a las 6 de la mañana, eran 24 más 11, 35. Pero Jesucristo pasaron 35 horas que estuvo en la sepultura. En 35 horas, escucha esta parte. En 35 horas que Jesucristo pasó en la tumba reposando el cuerpo. En 35 horas. Todas las heridas de los látigos, de los 40 latigazos, con 9 puntas de acero en cada una de las puntas del látigo. Se dice que estas puntas del látigo eran acero en las puntas y cada punta del látigo tenía 9 puntas. ¿Ok? Ahora, cuando eran 40 latigazos, se dice que la espalda de Jesucristo, al momento que golpeaba el látigo y se clavaba en su espalda, en su carne, las puntas de metal jalaban la carne de Jesucristo y la arrancaban. Por eso, cuando estás mirando la película de Mel Gibson, no creas tú que Mel Gibson exageró, se quedó corto. Porque dice la Biblia que el rostro de Jesucristo fue desfigurado por los golpes. Cuando miras a un boxeador y eso que le están pegando con guantes y después gane o pierde la pelea, amanece o termina moreteado. Lo entrevistan al siguiente día porque ganó y tiene el moretón ahí, ¿verdad? Ahora, Jesucristo en 3 días, en 35 horas que pasó en la tumba, restableció todas las piezas de su carne, cada piececita de su carne y cada parte de su cuerpo quedó restablecida en 35 horas. Y cuando salió del sepulcro, salió glorificado y le dijo: yo he vencido sobre todas las cosas porque soy Dios. Ese es Jesucristo. Se paró fuera de la tumba y entonces se paró ahí y se paró a la tumba y le dijo: ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Quiero que hoy sepa el mundo, dijo Jesucristo. Por eso dijo Jesucristo: en 3 días reedificaré este templo, y en 35 horas borró todas las heridas de su cuerpo. No hay genética que lo consiga, solamente lo consigue Dios. Señor, no podemos hacer nada más que rendirnos ante tu majestad. Hoy, cuando entendemos un poco más de tu belleza y de tu grandeza, no podemos hacer nada más que hincarnos ante ti y decirte gracias, porque tú eres mi Salvador. Hoy, cuando entiendo un poquito más de tu grandeza, entiendo que vale la pena servirte a ti antes que servirme a mí mismo. Jesús, hoy, cuando hemos venido a tu casa porque queremos oír tu palabra, también hemos venido porque queremos verte. También hemos venido porque queremos que sane nuestro cuerpo. También hemos venido porque queremos que sane nuestra alma. También hemos venido porque necesitamos que tú restablezcas y que cures y que borres nuestras heridas. Señor, tú eres poderoso. No hay nadie más precioso que tú en el universo. En aquel universo tan grande que se parece inalcanzable, ahí estás tú parado diciendo: algún día te invitaré a que vengas a tu hogar. Te agradezco por tu misericordia, por la belleza de tu palabra, que me muestra cuán precioso eres, cuán grande, cuán sublime un Dios, el único Dios. Quiero entregar mi vida hasta el último momento. Quiero servirte a ti y decirte a ti: si a alguien le cantaré, será a tu persona. Si ante alguien me arrodillaré, será ante tu persona. Si por alguna razón la duda me embarga, hazme recordar que no hay otro lugar más seguro que tus brazos. Señor, cada familia que está esta tarde aquí y que hoy ha escuchado el precioso evangelio de tu paz, Señor, hoy quisiéramos recibirte a ti en nuestro corazón una vez más y decirte: yo quiero ser parte de los que algún día cantarán el canto de los redimidos. Yo quiero ser parte de los que un día van a decir que han dicho que tienen un nuevo nombre. Yo quiero ser parte de aquellos que cuando se abran las puertas de lo eterno puedan llamar mi nombre y decir: pasa, bienvenido al hogar. Hoy, cuando veo la magnificencia de tu persona, lo grande de quien eres, lo sublime, lo potente, que hasta el demonio terminó hincado ante tu persona, una legión de miles, hoy, ¿quién soy yo para no rendir mi voluntad y mi corazón?